Rusia no tolerará sin más que uno de los países que considera de su área de influencia adopte un sistema democrático y europeísta. Esta, y no otra, fue la causa que produjo la invasión de Ucrania. La pregunta es, ¿qué está dispuesta a hacer Europa? Más allá de palabras de ánimo, como las que en su día se pronunciaron en apoyo de la revuelta del Maidán. Resulta urgente una mirada estratégica. Con demasiada claridad se ha podido ver en Ucrania que reaccionar sin más a los acontecimientos solo da pie a que se cometan errores garrafales.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, damas y caballeros. ¿Qué tal están? Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. ¿Dónde se esperan las lluvias hoy? Sur de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana. Bueno, digamos que también el norte, porque ahí está todavía el frente barriendo, dejando nubes y lluvias. Cantábrico, Castilla y León, Navarra, Aragón, Pirineos. Y hay dos cuestiones hoy que llaman nuestra atención, que la centran. Una, las dos colean desde ayer. Una sigue siendo la circulación ferroviaria, que se va recuperando con una relativa normalidad. Se conocen ahora más detalles que ya les adelantamos ayer, si ustedes recuerdan, y ahora les explico por qué. Y la otra es lo que ya adelantó a las 6:30 ayer en este programa Javier González Ferrari, que es que Ayuso le ha dicho no a la invitación del señor Pedro Sánchez en la Moncloa. No va a ir. Y hay con todo ello mucho debate. Y miren, son formas de ver las cosas. ¿Defiende la democracia o no la defiende Ayuso no yendo a ver a Pedro Sánchez? Hombre, a lo mejor defender la democracia también es dejar a Pedro Sánchez con un palmo de narices. Si te llaman corrupta, sin pruebas, asesina, un día sí y otro también, y tratan de cazar a tu entorno, y además este hombre pacta con los independentistas catalanes el darles más dinero, retirándole dinero a los demás, bueno, es normal que no quieras ir a ver al que por otra parte te quiere instrumentalizar y engañar. No existe eso de la obligación institucional, perdónenme ustedes, no existe. No puede recibir respeto institucional quien es el primero en no ponerlo en práctica. Que también podría ir como han ido otros, pues seguramente. Y tampoco pasaría nada. Pero cada caso es un mundo. A Díaz Ayuso la insultó hace 2 días en el Parlamento. Y luego de viaje por el extranjero. Y ahora quiere una foto que en su caso es rindiéndole pleitesía. Pues ante la pantomima, seguramente lo mejor es el desdén. Oye, ante el marketing de Pedro Sánchez, si no se colabora, tampoco pasa nada. Y oiga, si quiere verla, que convoque la conferencia de presidentes, que la tiene que convocar y no quiere. Igual que no quiere hacer un estado del debate de la nación. No les extrañe incluso que supiera que provocando un insulto conseguiría esta decisión de Díaz Ayuso que le permite hacerse la víctima. Tampoco lo descarten. Pero bueno, luego entramos en esa materia y lo haremos a lo largo de la mañana. El descarrilamiento del tren Chamartín-Atocha se va sabiendo, lo que ya les adelantamos ayer en este programa, a través de audios que los trabajadores entre ellos se han enviado de Renfe y a los que tuvo acceso este que les habla. Por aquello de que aún uno conserva en Renfe, en los buenos trabajadores de Renfe, buenos contactos. En esos audios, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Vamos a ver, miren, entre Atocha y Chamartín hay un túnel de 7 kilómetros y pico, que va por debajo del Jardín Botánico, la Puerta de Alcalá, la calle Goy, llega a Chamartín. Hay un desnivel de 100 metros. Encontramos que llegan a un 30% de pendiente. Claro, ese túnel hace que algunos trenes, no salgan todos los trenes de Atocha, que no cabrían. Algunos llegan a Atocha, se van a Chamartín salen y además corren por ese túnel y luego de Atocha siguen saliendo hacia Valencia o hacia donde tengan que salir. Bueno, el túnel lleva mucho tráfico. El sábado que pasó, que un tren de Renfe de la marca Alstom se había averiado, iba desde La Sagra, en Toledo, hasta Fuencarral para arreglarlo. Y utilizaron el túnel. Cuando la cabeza tractora estaba superando uno de los repechos con un 30% de pendiente, el tren se corta. La cabeza va por un lado y la unidad de cola se desprende. Claro, por elemental sentido de la gravedad, por ahí no van andando a mucha velocidad los trenes, por razones evidentes. Y empieza a deslizarse en marcha atrás. En la cabeza tractora se queda el maquinista y detrás están dos mecánicos. ¿Quién cometió el error de desenganchar el tren? Eso no lo sabemos y ya veremos cómo se sabrá. Pero tampoco activaban con la activación de los frenos. Y entonces iba hacia atrás ese tren con el agravante que antes de llegar a Atocha había esperando un tren lleno de pasajeros que iba a Fuencarral, sin saber que el tren que tenía delante se había desprendido y estaba volviendo. Y ahí eso podía haber sido una tragedia. Bueno, en el último momento, de forma ya desesperada, se decide cambiar las agujas de la vía para que ese tren tomara una curva a la izquierda y descarrilase en una vía paralela justo antes de estamparse con el tren de pasajeros. Esto lo explica así, en audios, un trabajador de Renfe.
Ha descarrilado la unidad de cola, porque se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel. Encima hay una pendiente del 30%. Entonces la unidad esa que iba a la deriva, ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico, y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros. Y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Luego hablaron con uno de los mecánicos y estaba, la ha cagado, me van a echar, no sé qué. Y encima los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado. Que es que podrían haber muerto.
Claro. Es decir, hay una vía paralela que es como una gatera en la que esconderte. Si no llega a existir esa vía, el tren en la deriva, a la deriva, se hubiera empotrado contra el tren de pasajeros. O sea que solamente hemos de lamentar, bueno, pues el daño que se hicieron los dos mecánicos, que me imagino que, y el susto, claro, y el hecho de que el tren volcase, que luego hay que volver a poner de pie y llevárselo, que eso no es tan fácil, no, eso no lo hace la Sansona del siglo XX, ¿eh? Bueno, ya veremos si estamos ante un fallo humano, si de verdad esto ha sido así, qué pasó, cómo se desconectó la cabeza motora de la unidad, del tren. Es un audio en caliente, habrá que esperar la investigación oficial. Ha sido el ministro Óscar Puente el que ha venido a confirmar muchas de las cosas que ya les contamos ayer por la mañana.
El sábado a primera hora de la tarde tuvimos un hecho absolutamente insólito, ¿no? Un tren que iba remolcado a taller, venía desde Puerto Llano. Al llegar a la estación de Chamartín se desprende del tren que lo remolcaba e inicia una marcha enloquecida, en vacío, por el túnel que une Chamartín con Atocha y acaba empotrándose contra una de las paredes del túnel.
Así es. Bueno, ahora hay que, en fin, investigar esto, por qué ha pasado. Ahora, hoy se espera que sea un día como ayer, hubo solo follón con los primeros trenes. En un principio salían desde Atocha, luego los mandaron a Chamartín, bueno, luego ya a lo largo del día se fue salvando la papeleta, a la espera de que el fin de semana se espere a lo mejor un nuevo estrangulamiento de servicio, porque se harán las labores para retirar el túnel del tren volcado. El lío ha sido gordo, 30.000 afectados. Las dos otras compañías, Uigo y Irio, no han dado datos, pero se habla alrededor de, en total, 50.000 afectados desde el sábado. Y el coste total de las devoluciones para Renfe va a ser de 1 millón de euros. Poquita broma. Bueno, luego hablamos esto del reframing, que ahora le explico lo que es, y el framing, o el framing, o como quieran, que tiene su gracia. Pero ahora vamos a completar la información de hoy con lo que ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha presidido un acto de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Lo ha presidido en la Catedral de la Almudena. El titular de la Iglesia madrileña ha asegurado que no se olvidan de las víctimas, que no piensan pasar página y ha pedido disculpas.
Las lágrimas y las heridas nos han abierto los ojos para reconocer que no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais. Lo sentimos profundamente.
Más cosas. Hoy se habla también del último barómetro del CIS, que dice que el PSOE ganaría las elecciones con el 34% de los votos. El PP recorta distancias y se quedaría a 2,5 puntos de los socialistas. Caen en intención de voto Vox y Sumar, que seguirían siendo en cualquier caso tercera y cuarta fuerza. Ojo también a la última denuncia que ha hecho el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco. Denuncian la concesión de otros 2 terceros grados a presos de ETA que no se han arrepentido, una situación que ya había ocurrido a principios de mes. Ambos están condenados por el asesinato de policías, guardias civiles y altos mandos del ejército. Hay que recordar que el tercer grado permite a los etarras en prisión salir de la cárcel durante el día y volver solo para dormir. En Cuba ya se han despedido del huracán Oscar, que ha dejado a su paso 6 muertos y numerosos destrozos materiales. Todo esto mientras solo un tercio del país tiene energía eléctrica, 4 días después del apagón general. Han seguido en las últimas horas las caceroladas que desde el gobierno acusan de actos vandálicos y amenazan con que tendrán consecuencias. Y paramos también en Estados Unidos, donde acabamos de conocer que se ha producido un nuevo tiroteo, esta vez en Seattle. Hay 5 muertos, entre ellos 3 menores de edad, también un adolescente herido. Hay otro adolescente detenido que vivía en la vivienda donde se ha producido ese tiroteo. Y el ejército de Israel continúa intensificando sus ataques sobre objetivos financieros en el Líbano, con el objetivo de limitar la capacidad económica de Hezbollah. Y en el partidazo de COPE hoy regresa la Champions para el Real Madrid y para el Girona. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Tercera jornada de la Liga de Campeones en la que el Real Madrid va a recibir al líder de esta fase Liga, el Borussia Dortmund. Es la reedición, además, de la pasada final de la Liga de Campeones y con las bajas para Carlo Ancelotti de Brahim, Carvajal y Álava. A las 9 de la noche va a ser ese encuentro, misma hora que el Girona Slovan Bratislava, para el que en conjunto catalán presenta hasta 9 bajas en este partido en el que va a buscar además sumar los primeros puntos en la Liga de Campeones. Desde las 8:30, tiempo de juego para mañana, dejamos al FC Barcelona, que va a recibir al Bayern de Múnich, y al Atlético de Madrid, que va a hacer lo propio con el Lille. Simeone, por cierto, que ayer conoció las bajas de Lenglet y de Barrios por lesión. Todo esto después de cerrar anoche la 10ª jornada en Primera División con el Valencia 2, Las Palmas 3. Se reencuentra con la victoria el equipo canario 254 días después y asesta un golpe crítico al Valencia, que se queda colista de la Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado. Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad.
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Nos habíamos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Ha vuelto la normalidad a la red ferroviaria española. Veremos por cuánto tiempo. De momento Renfe ya ha adelantado que el fin de semana habrá cortes en el servicio porque hay que retirar el tren que descarriló el sábado por la tarde. Un accidente en el que, como te contaba Herrera hace un momento, ya conocemos más detalles. Un incidente grave, como reconocía el ministro Óscar Puente, que pide dejar trabajar a los investigadores antes de sacar conclusiones.
Yo no he dicho para nada que haya un sabotaje. Yo no puedo abonar ninguna tesis de la que no tenga ningún elemento probatorio. He recalcado, y lo repito, que el incidente que tuvo lugar el sábado es un incidente grave, el que ocurrió en el túnel, y es muy raro, por inhabitual, no porque yo esté sentando ninguna Nada que tenga que ver con el sabotaje, jamás he empleado esa palabra y esto lo quiero dejar claro.
Hablamos, en cualquier caso, de un problema que no es nuevo. En lo que llevamos de año, de hecho, solo la Comunidad de Madrid ha sufrido 5 descarrilamientos y si hablamos de incidencias solo en cercanías son más de 800, lo que sale a unas 3 incidencias por día. ¿Cuál es el problema que está fallando en un país que puede presumir de red ferroviaria, que tiene además la línea de alta velocidad más extensa de Europa? Pues según le ha contado esta noche a Ángel Expósito en La Linterna Antonio García, que es vicepresidente ferroviario de CESIF, gran parte del problema es que ha aumentado mucho la oferta, la circulación de trenes, sin prestar ni atención ni recursos a la infraestructura.
Llevamos 5, 6, 7 años, sobre todo también los 3, 4 últimos años, donde la tónica general es que cualquier incidencia, por pequeña que sea, sobre todo en Madrid, provoca un caos absoluto. La flota de Renfe pues ha crecido a un ritmo distinto al que se ha invertido en infraestructura. Y entonces pues ahora mismo la infraestructura pues ha colapsado porque no es capaz de abarcar la cantidad de trenes que tenemos.
Habla CESIF de colapso, un colapso que provoca que cualquier avería acabe en retrasos y cancelaciones, que esta vez ha afectado a decenas de miles de pasajeros. Se habla hasta de 50.000 usuarios que ahora esperan que se resuelvan cuanto antes sus reclamaciones. Si es tu caso, atento. En caso de retraso, las compañías te van a devolver la mitad del billete en retrasos de más de una hora y el importe completo de ese billete cuando se supere la hora y media. Si viajabas con Ouigo, se va a ofrecer también un vale del 50% para demoras de más de media hora. Si directamente te cancelaron el tren, las compañías te dan 2 opciones, un nuevo billete o la devolución total. Y si te avisaron con menos de 4 horas de suspensión de ese tren, pueden indemnizarte con el doble de lo que pagaste por el billete. Y una cosa más, pueden pagarte también los gastos derivados de esa incidencia, una noche de hotel, por ejemplo, si te quedaste tirado, o las comidas, aunque la OCU avisa para eso hay que recurrir a la justicia.
Se puede recuperar, pero lo único que va a ser vía tribunales. Es decir, no hay una indemnización, una compensación automática. Tienes que documentarlo y presentar una demanda judicial. Eso ya se complica bastante porque es, bueno, ir a la vía de los tribunales desincentiva un poquito.
Bueno, y un último dato que es también importante. Hay 3 meses para presentar esa reclamación. Es el plazo máximo que termina el 19 de enero. Hablábamos también hace un momento de la encuesta del CIS, de lo que pronostica en caso de que se celebraran elecciones en España, pero hay más datos de esa encuesta. El barómetro señala también los problemas que más preocupan a los españoles. El primero es la inmigración, el segundo la economía y el tercero tiene que ver con ese segundo y es la vivienda.
Cada día que seguimos aquí es un día de lucha, un día de resistencia y una pequeña victoria. Al final, la acampada es un símbolo del malestar general que existe con el tema de la vivienda.
Para llevar las reivindicaciones al espacio público y, bueno, y reivindicar el derecho a la ciudad, a la vivienda y al territorio, pues va a seguir la acampada.
La solución es la regulación efectiva de los alquileres, la regulación de los Airbnb y los pisos turísticos, una regulación efectiva.
Son algunos de los jóvenes que han pasado otra noche acampados en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Hoy empiezan allí su tercer día de acampada para protestar por las dificultades para acceder a una vivienda y también contra la especulación y contra la masificación turística que dicen sufre Valencia, sobre todo en los barrios del centro, donde es casi imposible alquilar un piso porque los precios se han disparado. Un centenar de personas acamparon en esa plaza después de la manifestación del sábado, en la que muchos jóvenes volvieron a criticar la única solución real que de momento les ha dado el gobierno, que es esa prórroga del bono de alquiler joven, que no solo tarda mucho en tramitarse, sino que además deja afuera a muchos jóvenes en ciudades como Valencia porque no cumplen los requisitos. Hoy, precisamente, Pedro Sánchez se reúne con organizaciones sociales y también con representantes del sector para abordar y buscar soluciones al problema de la vivienda. Ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistió en la necesidad de aumentar la oferta pública de vivienda. Reconoce, eso sí, que no hay una fórmula mágica para solucionar un problema tan grave como el actual.
En este acto reconocemos que ha habido abusadores dentro de la Iglesia. Nos ha costado reconocerlo. Son lo opuesto a lo que pretendemos anunciar y hacer. Que los haya en otros sitios no nos sirve de ningún consuelo.
El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, se ha dirigido directamente a las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia para pedirles perdón en el acto de reconocimiento y reparación que ha precedido en la Catedral de la Almudena en Madrid, donde algunas de esas víctimas han compartido su dolor, testimonios valientes que la Iglesia ni olvida ni piensa dejar de lado.
Estáis en el corazón de la Iglesia y ahí queremos que sigáis, aun cuando a veces no hemos sido responsables ni samaritanos con vuestro dolor.
El arzobispo de Madrid ha recalcado que, más allá de las palabras huecas, la Iglesia quiere ayudar a alumbrar con esa voz un momento nuevo, escuchando y aprendiendo, pero también reconociendo el daño y trabajando para repararlo. Bueno, y vamos con los detalles de una historia que parece sacada de una serie de Netflix. La Guardia Civil busca a los secuestradores que el pasado viernes intentaban sacar de España a un opositor argelino. Desapareció tras aterrizar en Barcelona y, según fuentes consultadas por la cadena COPE, podríamos estar ante un nuevo acto cometido por sicarios ordenados desde un tercer país. Juan Baño.
Los cuatro secuestradores magrebíes. La Guardia Civil detuvo a dos el viernes en Lebrija. Los otros dos huyeron. Realizaban una extraña maniobra cerca del Guadalquivir que llevó a pensar en un alijo de droga. Pero no, tenían maniatado y amordazado a un individuo. Hichan Abud, antiguo oficial de la inteligencia argelina, hoy escritor en el punto de mira del régimen. Desapareció el jueves nada más aterrizar en Barcelona. Rachid Raja es presidente de la Asamblea Mundial Amazing, donde participa el propio secuestrado.
Lo que han hecho es increíble. Lo han secuestrado en Barcelona para cogerlo en una lancha del Guadalquivir, sacarlo al océano Atlántico y de ahí seguramente había un barco para llevarlo hacia Argelia.
Para Raja, como para el propio Rachid, no hay duda.
Lo que están detrás de este secuestro son los servicios secretos militares argelinos. Son algo novedoso. Han acudido a un grupo de mafiosos y terroristas por encargo.
Fuentes de información policial en España comparten esta hipótesis.
Y hace exactamente 2 años, Giorgia Meloni se convertía en la primera mujer en jurar el cargo de primer ministro en Italia.
Juro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
En estos 2 años ha pasado de generar recelo dentro y fuera de su país a liderar incluso a nivel europeo asuntos tan cruciales como el de la inmigración. En ella se miran varios socios e incluso la propia presidenta de la Comisión para abordar uno de los grandes retos europeos. Pero su plan de derivar a solicitantes de asilo a centros en Albania fue tumbado la semana pasada por la justicia. Ahora su gobierno ha aprobado un decreto para blindar esos centros y evitar otro varapalo judicial. Continuamos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y ahora hay 22, bueno, casi 23, ya está aquí Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata con qué.
Pues fíjate, sabes que acaba de publicarse el calendario de festivos en toda España. Son 14 días, de los cuales 2 de ellos pueden elegirlos las ciudades, bueno, pues para sus celebraciones domésticas, intercambiándolas con otras que en principio son nacionales. La cuestión es que la polémica ha surgido en Melilla por la supresión o desplazamiento de 2 festividades tan españolas como el Día de la Hispanidad, dicen que en este caso es porque caía en domingo, y el de San José, y su sustitución por otras que al menos en la península resultan extrañas. Mira, una de ellas suena así, a ver si adivinas qué es.
Hombre, habla de Alá, pues es una festividad musulmana, me imagino.
Claro, claro, seguro que también sabes árabe. Es la oración colectiva con motivo del Día del Sacrificio del Cordero, que es una fiesta musulmana que, como otras católicas, ciertamente, bueno, pues se presentan como una jornada festiva y de confraternización familiar. La controversia viene porque desplaza al Día del Padre o de San José Obrero. Bueno, como también lo hará de alguna manera la fiesta del ayuno, que es esa que pone, ya sabes, final Ramadán, a la fiesta nacional la desplaza, que en el resto de España pues se simboliza con un desfile de las Fuerzas Armadas en la capital, que es Madrid, aunque ellos dicen que es Bueno, pues porque coincidió que era domingo, el 12 de octubre, y que, bueno, pues entonces podían utilizar ese precepto de elegir una fiesta para desplazarla a esta. Bueno, la medida ha sido decidida por la mayoría del Pleno de la Ciudad Autónoma de Melilla y ha provocado airadas protestas, pero vamos, muy airadas. Bueno, pues fuera y dentro de uno de los dos enclaves españoles en el norte de África, con mensajes como este de la Asociación de Universitarios Católicos. Urge frenar la islamización de España si queremos que la nación que construyeron nuestros antepasados no deje de existir. Bueno, sea o no un mensaje demasiado alarmista, lo cierto es que en Melilla la población islámica representa ya pues casi la mitad del censo, con una mayoría de nacidos en España además y un porcentaje importante del 36%, bueno, que son oriundos de Marruecos. Ya sabes, los líderes de la confesión insisten en el carácter festivo de sus celebraciones en Melilla, o también en Ceuta, donde se sacrifican, fíjate qué número, en torno a 3.000 corderos cada año, y bueno, pues con ese mensaje pues probablemente no habrá que dudar de ellos. Pero Herrera, lo cierto es que el crecimiento de la población musulmana, de los partidos políticos de ese corte y de la inmigración desde Marruecos lanzan al menos una pregunta legítima al viento. Sin necesidad de invasiones por inercia, ¿seguirá siendo Melilla española en 3 décadas?
Ahora a las 6:30, vámonos a Cuba.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de la pechuga de pavo asada Frial. Porque solo hoy, en nuestro mostrador de charcutería, ponemos a la venta 3.000 kilos de pechuga de pavo asada Frial por 3,75 euros los 250 gramos. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Buscas financiación para tu startup? Los próximos 29 y 30 de octubre vuelve Wake Up Forum Región de Murcia. Más de 100 inversores nacionales e internacionales querrán financiar tu proyecto. Inscríbete antes del 22 de octubre en wakeupforum.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 1095 o rentagarantizada.es.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
Este año me va a tocar, porque en mi supermercado Unide hasta el 30 de octubre celebran su aniversario y sortean cruceros, viajes y vales de 150 euros para tus compras. Por compras superiores a 10 euros te dan una papeleta para participar en el sorteo. Y como yo compro a menudo, voy a conseguir muchas papeletas. Tan cerca, tan tuyo.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Polar Cube, venta, alquiler, taller y concesionario oficial Krone. Ahora también en Madrid. Polar Cube, el mayor stock de España. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Polar Cube, todo en semirremolques.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo. No, eso no, mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano buenísimos en el mercado de Chamberí.
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616 16 33 83. Vitas, vivir para cuidarte.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
No te podemos asegurar quién ganará el Clásico, pero sí que te lo vamos a contar todo.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Este sábado, el primer Clásico de la temporada. Real Madrid-Barcelona en tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Insparia, líder en salud capilar de Europa, con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid-Barcelona.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias y en Cuba 6 horas menos. El apagón cubano en los últimos días está siendo actualidad en el mundo entero por el infierno que están viviendo los ciudadanos de aquella isla. Los 10 millones, antes eran 11. Todo el que puede coge la maleta y se va. Pero los 10 que se han quedado son víctimas de la inoperancia del régimen, que se traduce en muchas cosas. Una de ellas es en sus vetustas centrales eléctricas, que han reventado en ausencia de recambios y de tecnología suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Sin electricidad tampoco hay agua. Menos mal que han caído algunas lluvias de última hora que han refrescado algo el ambiente. El problema de alimentos, de medicinas, de muchas cosas en aquel país en el que llueve sobre mojado, nunca mejor dicho. Allí estamos ahora mismo hablando con Reinaldo Escobar, es periodista cubano y redactor jefe del diario digital 14 y medio, el de la gran Joanny Sánchez. Reinaldo, ¿cómo está? Muy buenas noches, días.
Bueno, pues un placer poder compartir contigo y con tu audiencia.
Reinaldo, la última hora, ¿se ha recuperado algo la electricidad en la isla?
Sí, hay que decir que se ha recuperado, como se puede recuperar un paciente en terapia intensiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí pasó una catástrofe, y es que este país estuvo 3 días completos, casi 4, en el que en las casas, en los hospitales, en los centros de trabajo, faltó la electricidad. Y claro está, cuando falta la electricidad, en un país que está diseñado y que está pensado para que funcione con la electricidad como funciona con el aire, ¿no? Es algo elemental, ¿no? No estamos en el Tíbet, en una montaña lejana donde no hay electricidad, estamos en una ciudad donde hay 2 millones de habitantes, 500.000 habitantes, y las principales ciudades de Cuba se han pasado con cortes eléctricos que han superado las 24, las 36, las 48 horas en muchas ocasiones. En el caso de la ciudad de La Habana, que es la ciudad más grande de Cuba, que tiene casi 2 millones de habitantes, el colapso de la red energética nacional ocasionó muchos problemas, entre otros, sobre todo en las escuelas se suspendieron las clases, muchos centros de trabajo tuvieron que cerrar, y las familias sufriendo lo peor que le puede pasar a un cubano, que es que se le echen a perder las cosas que tienen en el congelador. Ocurre que a nadie, yo pienso que allá en España a nadie se le ocurre ir a una familia tener una caja de pollos, es decir, una caja que tiene 12 pollos enteros, ¿no? Uh-huh. Nadie en su casa, a menos que vayas a hacer un banquete para la boda de tu hija, nadie tiene 12 pollos enteros en su casa, ¿no? Pero aquí sí es importante, sobre todo porque te lo manda un familiar del extranjero. Y uh-huh, el familiar que tiene del extranjero, que sufraga estos gastos, no tiene que pagar el costo de la transportación. Y el costo de la transportación de un pollo es el mismo costo de la transportación de una caja de pollo. Claro. Entonces la gente recibe esas cantidades enormes de comida sencillamente porque no se sabe si mañana va a haber. Y esa es la lógica de sobrevivencia que han tenido los cubanos durante mucho tiempo. Cuando hay un corte eléctrico de 24 horas, de 36 horas, eso se echa a perder porque nadie se puede comer, una familia de 2 personas, 3 personas, no se pueden comer 12 pollos enteros en un día. Esto es sencillamente dramático.
Lo mismo ha pasado
con
la...
Otro asunto de enorme importancia es el agua.
El agua, eso.
Como decía, sí, un amigo nuestro, el periodista Boris González, dijo una frase que fue parecía muy exagerada o dramática, pero que era real. Dice, todas las cisternas de la ciudad de La Habana están vacías. Hay que entender que en La Habana, la inmensa mayoría de las personas no reciben el agua por gravedad. Es decir, que haya un tanque elevado en un lugar enorme, en una presa, y que por gravedad llega hasta la ducha, ¿no? No, no es así. Tiene que haber un bombeo, y ese bombeo consume electricidad. Y entonces cuando esa agua normalmente se acumula en las cisternas, para luego con otra bomba local subirla a un tanque elevado y ahí distribuir al edificio. Yo vivo en un edificio de 14 pisos, y está claro, la cisterna es enorme y estaba vacía. Entonces,
exacto,
cuando ya usted está 3 días sin electricidad y además no tiene agua, uno se pone en una situación de peligro. Uno dice, bueno, pero ¿qué va a pasar aquí, no? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y eso crea una angustia tremenda. Hay que decir que ya desde ayer, yo diría desde ayer a las 6 de la tarde, empezó a restituirse no el sistema energético nacional, que no se ha podido restablecer, sino lo que han hecho es casi que renunciar al sistema eléctrico nacional para darle más relevancia a las plantas eléctricas locales y que cada planta eléctrica local suministre electricidad, como dicen ellos, a las islas. Han creado islas de electricidad en el país. Y bueno, esto no soluciona el problema, pero alivia la angustia de las personas.
¿El descontento se ha manifestado de alguna manera o realmente la presión del régimen hace imposible poco más allá de alguna cacerolada?
Bueno, el descontento no se ha manifestado como pudiera manifestarse por varias razones. Una, la presión de la represión, valga la redundancia, y otra, que el estado de angustia de las personas los lleva a vivir en los mínimos, ¿no? Es decir, cuando las personas no tienen ni siquiera un radio para oír las noticias, ¿no? No oyes nada, no sabes nada. Es una situación bastante desesperante y lleva a los seres humanos a quererse una isla de individualismo. Dice, no, yo tengo aquí que estoy con lo mío, ¿no? Y eso también influyó, pero lo principal ha sido que ya incluso el presidente Miguel de Canel, ese señor que no me gusta decir el presidente, me gusta decir la persona que ocupa el cargo de presidente, que no es lo mismo. Él ya declaró, vestido de verde olivo, como si fuera un militar importante, él declaró que no se iba a la revolución, no iba a permitir ningún desorden, refiriéndose a los hechos que han ocurrido en casi todos los municipios del país. Ha habido una esquina, un lugar donde ha salido una persona con una cazuela o donde se han manifestado un grupo importante de personas frente a los locales del Partido Comunista, que son los locales donde están las autoridades en cada municipio, en cada lugar, y han ido a protestar, a gritar, a decir cosas. Eso ha pasado en toda Cuba, no con la dimensión de lo que ocurrió el 11 de julio del año 2021. Claro que no. Es incomparable la situación de hoy a la que ocurría unos días antes del 11 de julio. Es decir, unos días antes del 11 de julio, esto era jauja en comparación como hemos estado en estos días.
Es Reinaldo Escobar, desde La Habana, al que, si me lo permite, estos días me gustaría, Reinaldo, colocar el termómetro en la sociedad cubana a través de su mano, que es una mano, veo, muy, muy, muy precisa. Yo le agradezco mucho su intervención y le mando un abrazo y mi solidaridad y la de todos nosotros.
Muchas gracias. Falta que nos hace.
Gracias, Reinaldo. Sony 38, las 6. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues el día va también de querellas, como la que el PSOE va a presentar contra el PP por injurias y calumnias, después de que la Audiencia Nacional haya tumbado la que los populares presentaron contra los socialistas por presunta financiación ilegal, o como la que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado contra Pedro Sánchez y Félix Bolaños por llamarle delincuente confeso. Al presidente le reclama 100.000 euros, al ministro 50.000, aunque este último no rectifica.
¿Cómo quiere que llamemos a una persona que ha cometido dos delitos y que lo reconoce públicamente? delincuente. En castellano se le llama delincuente confeso. ¿Cómo quiere que le llamemos? Ciudadano ejemplar. Yo creo que la querella de este señor no es contra Pedro Sánchez y contra mí, es contra la verdad.
Será uno de los temas que seguro se traten en la sesión de control en el Senado de hoy al Gobierno, a la que, por cierto, solo acuden 10 de los 22 ministros. Tampoco va Pedro Sánchez, que lleva 8 meses sin responder a las preguntas de la oposición en la Cámara Alta. El presidente se centra hoy en el Consejo de Ministros y en un acto sobre vivienda. Por cierto, Yolanda Díaz amenaza con vetar los presupuestos que prepara su propio Gobierno.
A día de hoy estamos lejos y sí soy clara. No se va a contar con los 27 votos de Sumar con una propuesta en materia tributaria que sea regresiva. Y en estos momentos, insisto, estamos muy lejos del Partido Socialista.
Podemos, por su parte, pregunta hoy a sus bases si condiciona su apoyo a los presupuestos a romper relaciones con Israel, ya que se rebaje por ley el precio del alquiler un 40%. Buenas noticias hoy para los hipotecados. El Euribor se desploma en su tasa diaria hasta su nivel más bajo de los últimos 2 años, hasta el 2,63%. Veremos qué pasa la semana que viene, cómo cierra el mes de octubre. De hacerlo hoy, una hipoteca variable con revisión anual reduciría su cuota mensual unos 125 euros en el caso de una hipoteca de 150.000 euros a 30 años. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid afronta el primero de los dos compromisos clave que tiene esta semana, Bruno Casar.
Sí, recibe al Borussia Dortmund, líder de la Liga en esta Liga de Campeones, que regresa con la tercera jornada, que Ancelotti afronta con las bajas de Brahim, Carvajal y Alaba, y con el clásico en el horizonte el próximo sábado, que podría ser clave en la pelea por el título liguero con el FC Barcelona, que hoy va a ultimar detalles de cara a recibir mañana al Bayern de Múnich. Junto a ese Real Madrid-Borussia Dortmund, anotamos también a las 9 de la noche el Girona Slovan de Bratislava, para el que el conjunto catalán cuenta con hasta 9 bajas, en las que los de Michel buscan sumar los primeros puntos de esta Champions. Como digo, el Barça va a saltar mañana a escena, igual que el Atlético de Madrid, que va a recibir al Lille, y lo va a hacer con las bajas conocidas ayer de Clement Lenglet y de Pablo Barrios. Y al margen de la Champions, anoche cerramos la jornada en primera división con el Valencia 2, Las Palmas 3, que deja a los valencianos colistas de la Liga. Los canarios suman su primera victoria después de 254 días.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues además de ese tiroteo esta madrugada en Seattle, que según medios digitales estadounidenses se salda con 3 jóvenes y 2 adultos muertos y un joven de 15 años detenido como autor de los disparos, el kiosco de hoy, te podéis imaginar, viene marcado por ese no de Isabel Díaz Ayuso a reunirse en Moncloa con Sánchez. Presidente, no voy a ir. Con esta frase titula El Mundo su portada. Se la dijo Ayuso a Feijóo este domingo antes de confirmar su plantón, que explica en su primera página La Razón, viene dado por las gravísimas acusaciones vertidas sobre ella y su pareja, y también para no blanquear el cupo catalán. ABC lleva su portada que Génova comprende a Ayuso con un pero, cree que es un error plantar a Sánchez. Helados de ese diario destacan además que el juez Pedraz rechaza la querella del PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal, porque ve contradicciones en ella, pero sí acepta la personación de los populares como acusación particular en el caso de los hidrocarburos. También vemos en la prensa de este martes los rescoldos del caos ferroviario de este fin de semana y esos audios que destaca El Mundo en su portada, que también puedes escuchar en cope.es, que pertenecen a un chat de trabajadores ferroviarios en los que los propios implicados explican el descarrilamiento de ese tren en el túnel entre Atocha y Chamartín. Comentan que iba a la deriva después de soltarse del remolcador y que se iba a estampar con el tren de viajeros. Podía haber habido muertos, aseguran. Y para terminar, vemos en La Razón ese acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, inédito porque contó con la presencia y el respaldo de los que sufren esta lacra. En este acto, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de los obispos españoles, José Cobo, aseguró que es tiempo de escuchar, de aprender, de reconocer y de reparar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde y con qué o en qué ponemos el foco?
Pues en un asunto bastante delicado, porque uno de cada seis jóvenes se autolesiona de forma habitual. Eso sí, sin intención de suicidarse. Tienen entre 12 y 30 años. A nivel global está en un 15%, pero en España es un poquito más y es una tendencia creciente que preocupa mucho, y con sentido y razón, a los sanitarios. Encendemos el foco y te lo cuento. 14 millones de episodios de autolesiones se producen en España cada año. ¿Cómo? En forma de cortes, de quemaduras, de pinchazos o arrancándose el pelo, por ejemplo. Casos hay de todo tipo, ¿no? Hay, sin ir más lejos, en este programa tú entrevistaste a Amelia Guerrero. Amelia es una joven trans arrepentida que sufrió mucho a causa de estar a disgusto con su cuerpo, ¿no? Tanto como para llegar a hacerse daño y querer identificarse como hombre durante su adolescencia. Te lo contaba así.
En el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento, sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora. Es decir, estoy muchísimo peor. Las conductas que yo tenía, incluso de autolesionarme, son mucho peores por este tema. Y es ahí cuando digo, hay algo que aquí no funciona.
Claro, lo que preocupa es que estas conductas sean el paso previo a la tragedia, ¿no? Que es que se quiten la vida, porque la mitad de personas que se suicidan tienen un historial previo de autolesiones. Estos datos y algunos que te voy a dar forman parte de una investigación que ha sido abordada por The Lancet Commission, que es una de las revistas científicas más importantes a nivel global. Mira, por ejemplo, en Cataluña, un 30% de jóvenes que tienen entre 18 y 30 años habría tenido algún episodio de autolesión en los últimos 12 meses, en el último año. Estamos hablando de uno de cada cuatro, que es una barbaridad. Y va en aumento desde el COVID, que ha podido influir en todo esto, pero los especialistas ya lo advirtieron en 2015, advirtieron que los casos iban aumentando. Un amigo en el Clinic de Barcelona que me dice que no hay una noche en urgencia sin un caso de autolesiones. ¿Cuáles son los motivos? Hay dos grandes. El intrapersonal, que es la autolesión como vía de escape, ¿no? Le ayuda a manejar emociones negativas. Y la interpersonal, que es la forma de comunicar a los demás que algo no va bien, ¿no? ¿Qué es distinto hoy que hace 30 o 40 años? Pues mira, la presión social en redes sociales, el estrés por logros que conlleva asociado. Además, ten en cuenta que se enfrentan a una comparación social constante e irreal, sobre todo. ¿Conductas previas que nos pueden dar pistas? Pues esto es muy complejo, ¿no? Pero deterioro en el rendimiento académico, soledad, el aislamiento, problemas con el sueño, con la comida, dejan de utilizar el móvil, las redes sociales, no disfrutan de las cosas que hacían antes. Ayer veía las cifras que ofrece la Fundación ANAR, que decía que 5.200 menores pensaron en suicidarse el año pasado, y el sistema sanitario no está preparado para estas cifras. Yo no sé hasta qué punto esto depende de nosotros como sociedad, pero si detectamos este tipo de señales, quizá encendamos un poco el testigo y lleguemos a tiempo. Yo, las redes sociales y el avance tecnológico me parece una oportunidad espectacular, pero desde luego representa una amenaza que se ve reflejada en estos casos, Carlos.
Tremendo lo que me cuentas. Tremendo, sí. Tremendo. Bueno, hasta ahora mismo.
Chao, chao.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
fuerte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. ¡Te esperamos!
¿Y qué es lo que hace ruido MJ Navarro? Buenos días.
En una de estas, Herrera, vamos a acabar entendiendo de trenes. Buenos días. El asunto del descarrilamiento es que no lo he dicho bien.
Claro,
Los demás, porque tú ya sabemos, es que fuerzas especiales. Claro. El asunto del descarrilamiento del tren en Madrid, en el interior del túnel que une Atocha con Chamartín, y que, por cierto, tú has explicado extraordinariamente, fue el que provocó un caos absoluto en el ferrocarril español. Hace ruido porque, según los audios de un trabajador de Adif, se encadenaron los errores y la cosa pudo acabar mucho peor.
Ha descarrilado la unidad de cola, porque se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel. Encima hay una pendiente del 30%. Entonces la unidad esa que iba a la deriva, ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico, y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando, parado. Entonces iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros, y lo que han hecho es mover las agujas de Jardín Botánico a desviada para que la unidad a la deriva por lo menos no se estampara contra el tren que estaba ahí parado. Luego hablaron con uno de los mecánicos y estaba, la ha cagado, me van a echar, no sé qué, y encima los mecánicos iban en el tren que ha descarrilado, que es que podrían haber muerto.
Madre mía. O sea, bendito sea el que movió las agujas, la verdad.
Sí, claro.
El ministro de Transportes, Herrera, mientras tanto se fue a Lugo. Preguntado cómo no estaba en Madrid con la que está cayendo, dijo esto.
¿Y qué cree que hago yo en Madrid? ¿Cree que yo soy el que saca los trenes? Renfe y Adif tienen dos presidentes, tienen un equipo directivo muy potente y profesionales, y son ellos los que tienen que sacar a ellos.
Claro, yo estoy a otra cosa, que los presidentes de Renfe y Adif sean los que trabajen en esto, porque ¿qué hago yo en Madrid? Bueno, se fue a Lugo a recibir un premio en el Día do Veciño, pero en el acto hubo división de opiniones del respetable y hasta fue invitado a subirse en un tren.
Le pide este vecino que vaya en un tren. Tiene usted razón. Pronto los lucenses y las lucenses podrán eludir en un tren de alta velocidad por toda España. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que no he preparado nada porque siempre he pensado que en los momentos en los que uno es feliz debe dejar hablar al corazón. Y yo estoy muy feliz de estar hoy aquí en la tierra de mi padre, la tierra de Lugo. Mi padre está por ahí.
Volvió a Madrid en avión, según contó su padre. Claro, obvio, no vas a volver en tren. No se había preparado nada, o sea que ni estaba en Madrid ocupándose de los trenes, ni tampoco se hizo un discursillo. Bueno, pero sí que tuvo tiempo para, desde su cuenta de X, responder a Isabel García Ayuso, que decía esto en la apertura de la exposición Bolivariano.
No puede el presidente del gobierno llamar delincuente a un ciudadano por ser la pareja sentimental de un adversario político. Y que esto le salga gratis, como al fiscal general del Estado tampoco. Porque si ya nos acostumbramos como a lo venezolano, que el fin justifica los medios y que, por tanto, el que está en el gobierno puede hacer lo que sea con los poderes del Estado contra los adversarios políticos, si a esto nos acostumbramos, pues nos vamos todos a casa, se cierran los parlamentos y que se quede eternamente un régimen.
Y a eso respondió Puente en su perfil, para esto sí tuvo tiempo. No se le puede llamar delincuente. Por Dios, hay que llamarle ese particular traviesote que se muestra renuente a cumplir con sus obligaciones fiscales. La cantidad de tiempo que pasa este hombre en X, ¿eh? Es flipante la cantidad de horas. En fin, bueno, en Cuba, lo contabas tú a las 6:30, gracias a un cubano que ha hecho una descripción magnífica, bueno, maravillosa.
Me ha parecido doctoral, ¿no?
Totalmente, totalmente. No se puede explicar mejor. Bueno, pues si faltaba algo, llegó Óscar. Al menos 6 muertos mientras sigue colapsada la red eléctrica. La gente se ha visto obligada a comprar carbón, Herrera, para poder hacerse la comida.
¿Cuánto te costó el carbón?
2.000 ahí.
¿2.000 pesos el saco?
Sí, pero esto es un saco de carbón, esto no es carbonía.
¿Tiene buena calidad?
Muchacho,
¿ese carbón es para vender, señor?
Allí.
Ah, ¿eso usted lo compró? ¿Eso usted lo compró?
Sí, 2.000.
¿2.000 pesos el saco?
Sí, está 2.000 por ahí, pero es carbonía y chiquito lo saco.
El que vale a 1.500 tiene una calidad pésima.
2.000 pesos, que es el sueldo mensual de una persona en Cuba. Eso cuesta un saco de carbón. Y desde el régimen, advertencias y amenazas.
Hay toda la disposición, toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que se haga de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio.
O sea, no me salgan a la calle, no me monten ustedes nada, no protesten, ¿eh? O sea, aquí como siempre. Mario Vaquerizo ya está en su casa, Herrera. Ayer fue dado de alta del Hospital Universitario de Cáceres, donde fue ingresado después de sufrir, lo contábamos, una caída mientras actuaba con su grupo en Orteralia.
Bien, muchísimas gracias por venir. Ha sido una caída muy tonta, hay que tener mucho cuidado con las caídas. Tengo una fractura de la vértebra 4 y la vértebra 6, pero estoy en muy buenas manos de todo este equipo maravilloso médico que me ha tratado fenomenal. Ahora voy un poquito dopado, creo mucho en la dopación, porque es lo que me viene bien.
Tengo más gracia.
Qué gracioso
es. Es que tiene gracia, coño.
Es que tiene mucha gracia. Dice que cree que le salvó el cardado que llevaba. Y por eso.
Bueno, sabe cómo me alegro de que esté bien. Mi buen amigo Mario Vaquerizo. Me alegro mucho. Esas caídas efectivamente son muy, muy, muy peligrosas.
Eso es.
Ahora son y 55 a las 7 noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Si vendes tu coche, ten cuidado. Anda por ahí la bruja piruja. ¡Es Halloween! Si vendes tu coche bien cuidado en Yamóvil, además de estar seguro y recibir la mayor tasación por él, te regalaremos una escoba. ¿Ya se sabe cómo son las brujas?
¿Sientes que no tienes nada que ponerte, aunque tu armario esté lleno? En Centro Oeste te ayudamos a reenamorarte de tus prendas. No te pierdas nuestros talleres, sesiones de personalización con bordado y divertidos retos para darle una nueva vida a tu ropa. Consulta el programa de actividades en cccentrooeste.es. Tu centro comercial en Majadahonda.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Empresario, emprendedor, gracias por creer en tus sueños, por tu esfuerzo y perseverancia, por estar ahí. En el Club de la Pyme tenemos los servicios que necesitas para hacer tu día a día más fácil. Visita ahora la web del Club de la Pyme y tendrás un asesor que te resolverá al instante y sin coste todas tus dudas fiscales y laborales. Club de la Pyme. Juntos somos más fuertes.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clinicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la nueva gama y disfruta de ofertas especiales también en Dacia Duster. Solo del 14 al 26 de octubre. Reserva tu cita en Dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
No te podemos asegurar quién ganará el Clásico, pero sí que te lo vamos a contar todo.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Este sábado, el primer Clásico de la temporada. Real Madrid-Barcelona en tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Insparia, líder en salud capilar de Europa, con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid-Barcelona.
COPE Madrid.